Tenemos muchas consultas de la gente, vamos a irlas contestando de a poco y después vamos a hablar un poquito de la propuesta que tiene el PRODA con una producción de plantines, ¿dale?
Sí, cómo no.
Muy bien, vamos a empezar. A ver, nos pregunta, hay dos preguntas sobre papas, ¿no?
Ajá.
Liliana Chauque y Ricky Mesa nos preguntan si es época de sembrar papas y Ricky plantó papas, ya salieron las primeras hojas y quiere saber cómo debe proceder y cómo sabe que ya puede extraerlas.
Bueno, buenísimo. Sí, ya es época de sembrar papas. Acá en nuestra zona se pueden sembrar en octubre y en noviembre sin ningún inconveniente, así que también se puede sembrar hasta fin de mes, incluso se puede intentar en diciembre, pero bueno, a medida que pasa el tiempo se nos pasa un poco la época de la papa. Pero estamos en un momento ideal para sembrar papas y quien ya ha sembrado por ahí hace 20 días, un mes, ya justamente le han brotado los plantines. Y lo que sugiero es dejarla desarrollarse todo el verano y empezar a cosechar en todo caso al final del verano. Así se van logrando unas papas grandes y bien nutritivas, por supuesto manteniendo el riego durante todo el año, cuidando que la planta no se generen enfermedades, hongos, que tampoco haya plagas. Para eso siempre cuando hablamos de manejo agroecológico, orgánico, hablamos de prevención. Entonces, depende de los suelos, regar más, regar menos. Si es un suelo suelto, arenoso, habrá que regar un poco más. Si es un suelo más pesado, habrá que regar un poco menos, porque la humedad se retiene un poco más. Y así ir viendo el comportamiento de las papas, ¿no? También se le podrá hacer una aplicación de algún producto orgánico, como por ejemplo a la tierra de diatomeas, que es de amplio espectro para insectos, y oxicloruro de cobre, que sirve para controlar hongos y enfermedades. Y por último, bueno, la papa lo que tiene también, ¿cómo sé cuándo está lista? En este caso habrá que esperar, insisto, yo empezaría a mirar allá para febrero, marzo, y recordar que en todo caso, si es un suelo suelto, relativamente suelto, se podrán acondicionar ahí mismo, a medida ir cosechando durante la temporada de otoño-invierno, a medida que uno la va consumiendo, ¿no? Así que, bueno, suerte con la papa y seguimos en contacto al respecto.
La papa que, digamos, vos plantás una papa y de ahí salen otras papas.
Exactamente, se llama papa semilla, pero uno lo podría hacer con cualquier papa, ¿no? Elegir una linda papa y comprar una papa, elegirla, una papa que le guste, y esa misma papa se puede sembrar toda la papa o se puede sembrar. Cortar la papa en varios pedazos, ¿no? Incluso una cáscara de papa te puede hacer un plantín, que quienes hacen abono compuesto y tiran la cáscara de papa a la abonera, es lo primero que sale junto con las semillas de los zapallos, ¿no? Y esos plantines, bienvenido trasplantarlos para que sean papa, justamente, pero tienen esta situación, tienen estos brotes que enseguida te generan nuevas papas, y a partir de ahí sí que genera un cuello, una corona, un grupo de papas, ¿no? Que se van multiplicando allá abajo.
Muy bien, 100 papas, que es una papa. A ver, ¿qué
Esa.
otra más tenemos acá? Sandra nos dice que como nunca este año está viendo muchas hormigas y no sabe qué cultivos dañan puntualmente y cómo se podría regular el número de hormigas de una manera natural.
Bien, Sandra, si es la hormiga chiquitita, la hormiga colorada, esas hormigas son más complicadas con el ser humano que con las plantas. Es decir, a uno los pican lindos, la verdad que son bien molestas, pero a las plantas no las complican, no consumen, no dañan a las plantas. Si es la hormiga negra más grande, es así, es una hormiga que daña a las plantas. En todos los casos, este año como nunca puede llegar a ser porque el clima seco y así estos calores y la falta de humedad en el suelo las invita a estar, a moverse, a estar mucho más activas. Una manera de repelerlas es mantener húmedos los suelos, ir regando e ir ausentándolas con agua. La otra también justamente es incorporando, por ejemplo, tierra de diatomeas, que la tierra de diatomeas que tanto mencionamos, recordar que son restos fosilizados de algas marinas. Es un recurso natural que se usa para tantas otras cosas. También se usa en la producción de vinos, por ejemplo. Si uno lee la letra chica del alimento balanceado de perros y gatos, se encontrará que siempre hay una pequeña proporción de tierra de diatomeas porque en ellos actúa como antiparasitario. Y a lo que vamos con esto es que es muy efectivo para repeler insectos pequeños, y las hormigas también escapan a este producto, que se puede aplicar en forma de polvo, como bien es como un talco, donde uno lo podría aplicar en forma de talco, como estamos comentando, o optimizar ese producto disolviéndolo en agua a razón de una cucharadita de té, por ejemplo, en un litro y medio de agua, agitándolo bien antes de usar, porque si uno lo deja reposar un ratito decanta. Entonces se lo agita bien y se aplica que con agua, ¿no? Se lo disuelve en agua y se aplica, es muy efectivo, no daña absolutamente nada más que a estos pequeños insectos, y se puede aplicar por toda la planta, tallos, hojas, donde por ahí no conviene aplicarlos en las flores, porque también puede ser que entonces no invita a los polinizadores justamente a trabajar.
Los polinizadores, claro.
Claro, repele a las abejas, entonces se puede aplicar en toda la planta menos en las flores, ¿no? Por esta situación, recordando en todo caso que cada flor es un fruto y entonces hay que cuidar las flores. También al respecto comentar que esta temporada yo veo mucha flor en los árboles frutales que ya han cuajado, ya se han polinizado y entonces empiezan a generarse los pequeños frutos. Esto es muy bueno, hemos tenido una temporada bastante benévola en cuanto a vientos y en cuanto a heladas, en relación al cuidado de la flor, que son unos pocos días que la planta, por eso también tenemos años que hay mucha fruta y hay años que hay poca fruta. Me animo a decir que este año vamos a tener mucha fruta y es una bendición, Tomás.
Muy bien, y esta respuesta también sirvió porque, sí.
Y hola. me voy por las ramas, de las ramas lo asustan.
Ah, pero no te preocupes, no te sientas mal, Santi, no te sientas mal, vos tranquilo. Te decía que esa respuesta que diste sirve también, porque la semana pasada, a raíz de que hablamos exclusivamente de abono compuesto y no respondimos consultas, nos habían llegado algunas consultas como la de Salvatrice, que tenía que combatir los pulgones en los cales, y sí, ya había probado con todo, con ceniza, con ajo macerado, y no le daba resultado. A lo mejor no probó con la tierra de diatomea. Así que sabemos que Salvatrice nos está escuchando, seguro. Sí, así que ya tiene grande ahí su contestación.
Me animo a decir entonces.
A ver, bueno, y justamente.
Sí.
Sí.
No, simplemente para completar el tema de los pulgones, que sí, se puede probar con la tierra de diatomeas. Salva, gracias por tu comentario, pero también lo que es muy efectivo, bueno, para los pulgones es la cuasi amarga, ¿no?
¿Qué es eso?
Y la cuasi amarga es, se consigue en todas las herboristerías, es un paquetito de viruta, de madera chipiada, de un árbol nativo de Jamaica, fíjate vos, que lo que genera es muerte por inanición en estos pulgones, es decir, es tan amarga que le quita el hambre, y es muy muy efectivo en pulgones, y los pulgones se dan mucho en los rosales, sí, pero también se dan mucho en las crucíferas, como es el caso de los cales, repollos, coliflor, y es muy efectivo aplicar cuasi amarga, se encuentra en todas las farmacias, y es muy simple de aplicar, hay que hervirlo durante 20 minutos a olla tapada, en 2 litros de agua, a razón de 50 gramos de este producto. Recordemos que las recetas orgánicas son relativas, que no nos va a pasar nada si uno le erra un poquito en la dosis, más menos. Esa es la paz que tiene también las aplicaciones orgánicas. No tenemos que andar con guantes, barbijos, cuestiones del viento, miedos de aplicaciones, sobredosis, muerte por sobredosis, etcétera, etcétera. Esto es en armonía con la naturaleza, y la cuasi amarga es una planta. Entonces, como te decía, la hervimos 20 minutos, la dejamos reposar de un día al otro. Al otro día la colamos, le sacamos todos los pedacitos de madera que le hayan quedado. Se genera un producto un líquido medio oscuro, color bronce otoñal, y eso, a razón de 50% de eso, con agua, con 50% de agua, también se pulveriza donde están todos los pulgones. Santo remedio, Tomás, en 10 días no tenés más pulgones, aplicando todos los días un poquito.
Muy bien, ahí está, para Salvatriche, me gustó lo de bronce otoñal, qué imagen tan poética me tiraste. Bueno, y desde Bariloche, Fernanda nos dice que la cuasi amarga se usa también para combatir los pulgones en seres humanos, es decir, los piojos.
Exactamente.
Usa para eso, ¿eh? Se debe usar mucho cuando empieza el colegio, entonces. Y Salvatriche, sí. Que Salvatriche es mala, te lo voy a decir qué, porque me manda fotos, y yo lo único que tengo ganas es ir a ver la huerta que tiene ella, porque sí. Si es por la foto que me muestra, es terrible, tiene de todo Salvatriche, ¿eh? Me muestra acá sus papas en lata, que tiene papas y garbanzos en la lata.
Qué bueno, terrible, Salvatriche. Realmente agroecológica. Yo tengo la suerte, ¿eh? Confieso que estuve en algún momento en su huerta. Hermosa, hermosa huerta, tiene también hasta alcauciles, una belleza, cómo trabaja, mirá, cómo le gusta.
Te cuento, acá, espera que tengo que buscar un mensaje a raíz de la huerta de Salvatriche, tantas otras huertas, que nos mandó una chica, lo iba a dejar para el final, pero ya que estamos, bueno, como siempre, no lo voy a encontrar hasta que... Acá, mirá, Flor en Fuentes, ¿no? Vamos a contestar la pregunta de animalitos. Seguimos con los animalitos. Pasamos de los pulgones, los piojos, vamos a ir a los gatos. Porque sí. Floren dice, ¿cómo puedo ahuyentar gatos que quieren entrar a mi huerta? Y después termina el mensaje con una frase que te la voy a decir después. ¿Cómo puedo ahuyentar gatos que quieren entrar a mi huerta?
Bueno, la verdad que es todo un problema y es necesario mantenerlos a raya, a los gatos y a los perros. Una manera, por ejemplo, es cercar la huerta, ¿no? Con alambre gallinero romboidal, con algún hexagonal. Todo implica un poco más, un costo extra, pero valdrá la pena, porque estamos cuidando nuestro alimento. Estamos cuidando nuestro alimento, que es el que estamos haciendo nosotros mismos. Entonces, valorar mucho lo que estamos haciendo, porque es peligroso también gatos y perros en la huerta. Pueden contagiar, pueden generar enfermedades que después nos contagiamos consumiendo esas hortalizas. Es fundamental que tanto el gato como el perro no usen la huerta de baño, pero suele ocurrir porque, claro, si hacemos un suelo mullido, esponjoso, con la humedad indicada, lleno de nutrientes, es una almohada, es un baño increíble para estos animalitos. Una manera es física, ponerle barrera física, acercarlo también con cerco de madera, pero bueno, a veces también uno ya tiene un microtúnel establecido y el microtúnel ayuda porque en invierno al microtúnel uno le puede poner un nylon y lo cuida de perros y gatos. En primavera le puede poner una malla térmica, en primavera-otoño, y en verano le puede poner una media sombra, que además de cuidar de los fuertes soles, también va a cuidar de la entrada de perros y gatos. Pero es fundamental tener mucha atención en esto, así que muy buena pregunta.
Yo me gustaría agregarte que como a los gatos les gusta esa cuestión mullida, blandita, y principalmente para hacer sus necesidades, bueno, hay que tomarse el trabajo a lo mejor de si ya lo hicieron, digamos, si no lo pudiste agarrar a tiempo, vas a tener que tomarte el trabajo de correrle. No, yo diría no tires la caca del gato, sino llévala a otro lugar de tu terreno donde el gato detecte el olor. No, es un trabajito que lleva un tiempo y se acostumbra que la caca está en otro lugar y no ahí. Y la otra, que a mí particularmente me ha dado muchos resultados, yo tengo dos gatos, tres en realidad, es que el mismo acolchado que uso, que es pasto seco y ramas, principalmente cuando el bancal recién lo sembré, que no, digamos, no hay nada a la vista o es muy chiquito, ramas secas de árboles arriba del bancal. Eso hace que el gato no se acerque porque no le gusta nada que sea rasposo ni puntiagudo. Y de hecho hoy ya no tengo más gatos en los bancales, ¿no?
Excelentes sugerencias ambas, Tomás. Excelentes, muchas
exactamente,
gracias.
Exactamente, sí. Porque es como dice mi compañero Alfredo, es verdad, yo tengo tres gatos, sé mucho de gatos, Alfredo, exactamente. No, bueno, no, muy bien.
Muy bueno.
Pero ¿cómo cierra el mensaje esta chica Floren, que dice: ojalá que el 2021 brote y traiga columna diaria de Huerta en Casa en la radio. Entonces yo le digo,
pero qué lindo, Floren, qué motivador.
Pero columna diaria, Santi. Columna, sí. ¿Sé lo que hay que trabajar por una columna diaria? No.
Sí, a ver, pero guarda,
Le hacemos otra propuesta, hagámosle otra propuesta a Floren.
Sí.
Propongámosle, por ejemplo, un programa más largo por semana.
Sí, está muy bueno también.
Entonces, podemos hacer un sábado a la mañana tempranito.
Excelente, me encantaría, ¿viste? La verdad.
Cuando están todos en casa, se levantan, pasan por el jardín, nosotros les contamos qué se puede hacer en la huerta. Esa es una propuesta que podríamos, que podríamos hacer, la dejamos ahí picando. Tengo otra pregunta.
La dejamos picando, pero no, volviendo a la propuesta de esta vecina, por ahí con el concepto de que la huerta es todos los días, sería muy difícil salir todos los días, pero digo, está bueno desde ahí, ¿no? Que la huerta es todos los días y para siempre, como para cerrar un poquito la idea hermosa, la propuesta que ha tirado, y de paso es muy motivador para nosotros que estamos haciendo esto, ¿no, Tomás? Adrián.
Exactamente. Ahí mandó una pregunta a Dicky, y a ver si la puedo... Tiene rabanitos, quiere saber cómo ralearlos. No sé si se... ¿Ralear? No sé si se ralea el rabanito. No sé a qué se referirá. A lo mejor hizo un almácigo y quiere separarlo, pero el rabanito se siembra directa, ¿no?
Sí, pero por ahí sembró directo, pero muy junto también. Entonces, si está sembrado directamente en el cantero, pero están muy pegados unos de otros, que suele pasar con rabanito o más aún con la zanahoria, porque es una semilla más chiquita, no van a crecer bien tan pegaditos, empiezan a competir entre sí y se molestan entre sí. Entonces ahí también amerita esta labor cultural que se llama raleo, ralear. Y bueno, siempre va a ser más delicado ralear una planta de raíz, es decir, una planta que lo que consumimos es la raíz, que ralear una planta de hoja que lo que consumimos es la hoja. Es decir, siempre va a ser más delicado ralear una zanahoria o un rabanito que ralear una acelga. Pero se puede ralear perfectamente. Lo que sí, también, así como sugerimos sembrar hortalizas de raíz, remolacha, zanahoria, rabanito, en luna menguante, también sugerimos ralear en luna menguante, porque así lo que raleamos, lo que queda va a estar mejor, porque cualquier toque que le podamos hacer no le va a despertar la fuerza de atracción de la luna. En luna menguante va a estar un poco más tranquilo, recordando que la energía se concentra en el suelo, y los plantines que saquemos bien podremos trasplantarlos en otro lugar del cantero, ¿no? Ojalá tengamos ese espacio. Entonces nos aseguramos con la luna menguante un mejor desarrollo de hortalizas de raíz.
Muy bien, vamos a ir a la última. Antes de hablar de los plantines, pues ya el tiempo, como siempre, vuela cuando hablamos nosotros. Dice Karina, que quiere saber, cuando las verduras de hoja tienen como un caminito, creo que es oídio, ¿puede consumirse la planta?
El oídio es una enfermedad fúngica, no sé si será eso. En los frutales su característica es que la hoja la empiezan a enroscar, ¿no? Queda una hoja enroscada, con malformaciones, y se va resolviendo en forma preventiva o curativa. Siempre será mejor aplicar de antemano algún fungicida orgánico natural, como es el oxicloruro de cobre. Entonces, por un lado, se puede aplicar oxicloruro de cobre antes, durante y después para mantenerlo, pero por otro lado, se puede consumir. Se lava y se puede consumir perfectamente. Y en una huerta en casa, donde cada hoja es un alimento, se consumen sin ningún problema, no va a tener ningún daño de salud, ni mucho menos, al contrario, el peligro es consumir lechugas u hortalizas mal lavadas de zonas de producción agroindustrial, por lo que comentamos siempre, y siempre también decimos, es a favor de todos, no es en contra de nadie, Tomás.
Muy bien, tenés buena escenografía sonora detrás tuyo, ahí se escuchan aves ahí que están... Muy bien.
Hay una bandurria por acá dando vueltas, sí. Porque estoy metido entre unas piracantas llenas de frutos. Viste que los frutos de las piracantas quedan durante todo el año. Y les encanta.
Muy bien, las bandurrias Cualquier cosa las mandás para Rucahué, que ahí Alfredo las recibe, le encantan las bandurrias. Escúchame. A ver, antes de terminar, ¿qué es el tema este del Proda y los plantines, Santi?
Bueno, tiene que ver con que desde el Proda y dentro del acuerdo que hicimos ya hace muchos meses atrás, antes incluso de que surja la pandemia, un acuerdo entre el Proda y la Subsecretaría de Producción Municipal, que en su momento hubo una entrega de plantines, de semillas, perdón, luego sugerimos intercambio de semillas con los bancos de intercambio de semillas, y ahora parte de las semillas, a través de este plan plantines del PRODA que se está generando en toda la provincia, es dar un paso más, una vuelta más de tuerca, y hacer canje e intercambio, no solamente de semillas, a través de los bancos de semillas, donde también por supuesto participa el INTA, sino a través de plantines que hicimos juntos desde el PRODA y desde la Subsecretaría de Producción en el invernadero abono compuesto con Walter Quilaleo. Y al respecto, si me permitís, solo me gustaría leer un breve mensaje también de una persona que escribió en la página de Huerta en Casa, que es muy breve y que habla de las características de este programa y de lo que estamos haciendo con Walter, si me permitís.
Meta.
Cintia Parra nos dice: quiero felicitar a las personas que están encargadas del invernadero municipal, que está cerca de Camusi. La verdad que hacen un trabajo excelente. Fuimos por los plantines y nos llevamos mucho más que eso. Nos llevamos mucha enseñanza de cómo plantar, cómo combatir plagas y muchas cosas más gracias a Walter, que fue el que nos dio los plantines y nos explicó todo lo que le preguntamos. Un genio. Y coincido totalmente con Cintia Parra. Tenemos la suerte de contar con un técnico con mucho compromiso, mucho conocimiento, mucha garra para seguir produciendo. Así que quería compartir esto con ustedes, con Walter Quilaleo, y contarles entonces que la entrega de estos plantines que sembramos hace un mes ya están listos para ser retirados. Y frente al contexto y algunas cuestiones de incertidumbre con los tiempos y los horarios, como ya están listos, no queremos que se nos pasen, los vamos a estar canjeando o por alimentos no perecederos o por restos orgánicos. Así también vamos generando esto de ir separando en casa, y si no tenés dónde dejarlo, lo podrás llevar o al invernadero abono compuesto el próximo miércoles, de 9 a 14, el próximo miércoles de 9 a 14, pero si no también, para no esperar ese tiempo, ya hay plantines disponibles en el vivero que está en la calle Los Cipreses y Los Notros. Es un vivero privado, pero tenemos la suerte de también poder repartir desde ahí, porque se trata de darle continuidad a este ciclo productivo, y que en este sentido las plantas desconocen de los horarios y las cosas que van pasando y ya están listas para ser trasplantadas. El desafío es entonces que quien le interese y haga este intercambio pueda llevarse un plantín y pueda transformarlo en alimento. Así que ahí vamos. La propuesta es poder canjear o desde el vivero en la calle Los Cipreses y Los Notros desde hoy hasta el sábado por la mañana de 9 a 1 o en el vivero municipal el miércoles que viene también de 9 a 1 con Walter Quilaleo a la cabeza, o también a través de el invernadero La Huerta Semilla Libre, que se encuentra detrás del Hospital Ramón Carrillo. Con esa fuerza, con ese compromiso y con ese, por supuesto, cumpliendo con todas las cuestiones protocolares, queremos hacer llegar a la gente los plantines que para eso estuvimos sembrando, Tomás.
Muy bien, entonces, en el vivero abono compuesto, en el del hospital y en el Ecoplan, ahí en Los Notros y Los Cipreses.
Exactamente.
Muy bien. Van a poder retirar sus plantines a cambio de alimento no perecedero. Santi, ya estamos repasados.
O restos orgánicos.
Muy bien, si alguien no tiene dónde tirar los restos orgánicos, puede llevarlos a esos lugares. Santi, nos escuchamos el jueves que viene. A lo mejor el jueves que viene lo podemos traer para que hable un poquito a Walter, que se ha hecho una persona conocida en esta columna, pero nunca lo hemos escuchado. Así que vamos a llamarlo a Walter el jueves. Te mando un abrazo grande, mirá. ¿Cómo?
Excelente.
Muy bien,
gracias, Tomás.
Me parece perfecto. Y siempre terminamos con música, y vamos a terminar con un músico argentino que se caracterizó por ser un renovador. El tipo agarró el folclore argentino con mucho cariño, lo metió en una cajita, le metió instrumentos que venían de otros ámbitos, metió la guitarra eléctrica, la batería, la mezcló y sacó productos increíbles. Y él fue el Chango Farías Gómez. Esta semana, particularmente a mí, no me salieron muchas cosas en la huerta. Hubo frustraciones, ansiedades, impaciencias, necesidad de compartir con otro para que vea lo que veo y que vea lo que no veo. Pero a veces, en esa soledad, uno improvisa, se arriesga a cambiar, a hacer algo que nadie te aconsejaría, algo que posiblemente salga mal, pero si sale bien, ¿quién te borra la sonrisa? Y ese logro podés compartirlo, falta poco. Ya entrarán a nuestro pago sin golpear.